otra vez. No sé, esta mañana, como ya van como dos domingos que no comparto nada en la cena. Y en vez de darme tristeza, me da gozo. La verdad, porque quiere decir que ustedes están compartiendo, ¿no? Y ustedes están preparando para compartir y están leyendo para edificar al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, en vez de sentirme mal, hasta digo, ¡ay! Que me da gozo ver que el Señor está obrando en la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? A veces cuando voy a otras iglesias, casi uno tras otro de los varones está ansioso por compartir algo, ¿no? Y a veces ni tiempo hay para todos, muchas veces, ¿verdad? Pero eso es algo que me agrada a mí y yo creo que le agrada al Señor más que nada, ¿no? Vamos a comenzar entonces con oración. Padre, te doy gracias, Señor, esta mañana. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros aquí en la iglesia. Pues sabemos que somos un proyecto en progreso, que no estamos terminados aquí. Somos como diamantes en bruto que tú tienes que ir puliendo. Y pues ayúdanos también a aceptar que a veces necesitamos golpes en la vida, a veces necesitamos reprensión en nuestra vida también para corregir y caminar conforme a lo que tú nos pides. Y te doy gracias por esta congregación que tú has estado formando aquí, y gracias por cada uno de los varones, Señor, y el crecimiento que poco a poco he visto que ellos han tenido, y el entendimiento de cuál debe ser el propósito de cuando nos reunimos aquí los domingos, Señor, para edificarnos unos a otros. Te doy gracias por eso. Gracias por la vida eterna que tenemos en Cristo tu Hijo, y te pido que esta tarde, pues que vamos a abrir tu palabra, pues que tú seas el que nos guíes en este estudio. Ayúdanos a comprender qué es lo que quieres decirnos en este pasaje que vamos a examinar esta tarde, y te ruego, Señor, que lo que vayamos entendiendo, lo que vayamos aprendiendo, que lo guardemos en el corazón y que podamos llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Que tu palabra nos muestre aquellas áreas en nuestra vida que necesitan de nuestra atención para poder realmente vivirla como tú nos mandas aquí en estos proverbios, en estas parábolas que estamos escuchando de tu palabra. Háblanos esta mañana, te pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces vamos a continuar en el capítulo 25, y ahora nos toca tratar de ver de los versículos 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30, y hemos estado estudiando desde el capítulo 24 una serie de parábolas que el Señor ha estado compartiendo con sus discípulos. Y si recordamos bien, todo este discurso del Monte de los Olivos comenzó a raíz de ciertas preguntas que hicieron los discípulos a Jesús. ¿Preguntas acerca de qué? ¿Recuerdan? Bueno, ok, del regreso de Cristo, acerca del futuro. Y la respuesta de Cristo a esas preguntas se convirtió en el sermón o el discurso más largo que nosotros podemos encontrar en todos los evangelios. De hecho, abarca dos capítulos. La respuesta a esas preguntas sencillas de los discípulos abarcan dos capítulos completos en Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, lo cual nos indica la importancia que tienen las respuestas que Jesús dio a sus discípulos para nosotros también como sus discípulos. Ya vimos las parábolas, vimos dos parábolas anteriormente. Vimos la parábola de los siervos fieles y siervos infieles. La semana pasada vimos la parábola de las 10 vírgenes. Y hoy vamos a ver, perdón, vamos a ver la parábola de los talentos. Hace rato, pues entonábamos o tratábamos de entonar un canto, ¿no? Precisamente se llama Los Talentos, que el Señor nos ha dado y proporcionado a cada uno de nosotros. Y en estas tres parábolas, sabemos que nos está hablando acerca de qué. ¿Cómo empieza el Señor en cada una de sus parábolas? Esta parábola es que se puede comparar al reino de los cielos. Estas son tres parábolas que nos hablan acerca del reino de los cielos. Por ejemplo, versículo 14 aquí del capítulo 25. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. En el idioma original no se encuentra la frase en el reino de los cielos, el reino de los cielos, pero se asume que está hablando Jesús por las dos parábolas anteriores que se estaban refiriendo acerca del reino, que esta parábola también tiene que ver cómo va a ser en el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos aquí representa ¿qué? ¿Qué es lo que representa el reino de los cielos en estas tres parábolas? Gracias. ¿Perdón? ¿Qué es lo que representa el reino de los cielos en estas tres parábolas? Hemos visto. ¿Me mandé? Ok, los creyentes. Pero más que nada se refiere a toda la cristiandad. Y sabemos, y aún en la iglesia sucede esto, ¿no? Que aún dentro de la iglesia hay creyentes y hay otros que no lo son. Jesús habló, por ejemplo, de otras parábolas como el trigo y la cizaña, los sabios, los prudentes, los peces malos, peces buenos, etcétera. No quiere decir que aún dentro del cristianismo siempre habrá aquellos que realmente tienen una relación personal con Cristo y otros que, como decía Donato, pues yo no necesito, ¿verdad? Yo he sido cristiano desde niño. Pues no es verdad. Aunque pensamos que por venir a la iglesia ya somos creyentes, eso es una idea totalmente falsa. La iglesia está llena de creyentes y de no creyentes o creyentes profesantes. ¿Sí? Y en estas tres parábolas se presenta siempre al Señor saliendo en un viaje largo. Si recuerdan, en las tres parábolas que hemos visto representa al Señor saliendo. ¿Y qué representa eso? ¿Dónde está Cristo ahorita? Ok, está a la diestra del Padre, se ha ido, pero va a regresar. Y esa es la enseñanza de las tres parábolas. Cristo se fue, pero viene otra vez. Y para eso necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados para recibir al Señor cuando Él regrese, ¿no? La parábola de los siervos fieles e infieles. ¿Cuál era la enseñanza principal o el enfoque principal? Pues si recuerdo, dijimos que era la actitud que tenían los siervos mientras el Señor regresaba de nuevo. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuál era el énfasis? Lo vimos la semana pasada. Deben de tener fresco. ¿Ah? Preparados. Debemos estar preparados mientras el Señor regresa para recibirle cuando Él venga, ¿no? Y esta parábola que vamos a ver esta tarde, la parábola de los talentos, enfatiza la fidelidad de nuestro servicio mientras el Señor está fuera. ¿Cómo nos va a encontrar cuando regresemos? ¿Cumpliendo con lo que Él nos encomendó o no vamos a ser fieles a lo que nos encomendó? Entonces, esta parábola enfatiza la fidelidad al servicio a nuestro Señor mientras Él regresa otra vez. Y esa es la primera cosa que quiero que aprendamos en esta tarde. Que los siervos fieles serán recompensados en el reino de Cristo, ¿sí? Los siervos fieles serán recompensados en el reino de Cristo. Vamos a comenzar leyendo versículos 14 y 15. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos. ¿Recuerdan? Cantamos esa canción ahorita, ¿no? Uno recibió 5, otro recibió 2 y otro recibió 1. Uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. ¿Ok? El talento en esta parábola no tiene nada que ver con las habilidades que tenemos. No tiene nada que ver con las destrezas que tenemos, ni los talentos naturales que según decimos tener. El talento aquí es, literalmente se está refiriendo a una moneda, ¿no? Una moneda que tenía además bastante valor en aquel entonces. Un talento representaba o representa más o menos hoy en día más, unos 22 kilos de plata pura. Bastante, ¿no? Un solo talento representa 22 kilos de plata. No sé qué valor tenga la plata hoy en día, pero era algo en aquel entonces y sigue siendo algo sustancial hoy en día, en nuestros días, ¿no? Entonces, literalmente eso era lo que era el talento, pero los talentos en esta parábola representan responsabilidades que se nos han encomendado para el cumplimiento en los reinos de los cielos, en el reino de los cielos, responsabilidades que se nos han encomendado en el reino de los cielos. En esta parábola, como vemos aquí, los tres siervos recibieron cantidades diferentes, ¿no? Ya vimos, uno 5, uno 2, y el último recibió 1. ¿En base a qué recibieron diferentes cantidades? Bueno, la soberanía de su amo, y además nos dice también ahí que de acuerdo a la capacidad que cada siervo tenía para responder a esas responsabilidades que le fueron encomendadas, ¿sí? Y de la misma manera, a nosotros los que somos siervos de Cristo, se nos ha dado responsabilidades. ¿Y en base a qué? En base a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, que Él conoce, ¿no? ¿Quiénes somos, de lo que somos capaces, etcétera? Entonces, en base a su soberanía y en base a la capacidad que Dios nos ha dado para responder a esas responsabilidades que se nos han encomendado. Así es que cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades para cumplir con esas responsabilidades. Ahora, eso no quiere decir que porque uno tenga más responsabilidades que otro, mayor capacidad para resolver responsabilidades que se nos encomiendan, seamos unos mejores que otros. No está hablando de eso, y ahorita vamos a ver acerca de eso. De hecho, esto debe ser algo que nos anime, ya que el Señor nunca nos va a dar responsabilidades que tú y yo no podamos cumplir. Entonces, sí habrá otros que tienen mayores responsabilidades, o aparentemente se ven como mayores responsabilidades, pero el Señor nos dará a cada uno conforme a nuestra capacidad. No es para que te sientas mal, ay, es que yo no me dieron tantas responsabilidades. Dios sabe por qué, ¿verdad? Y ahí es donde entra la soberanía de Dios, ¿sí? Entonces, Dios conoce cuáles son nuestras capacidades para cumplir con las responsabilidades que se nos han encomendado. Versículo 16 y 17 dice: el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Entonces, vemos que inmediatamente los siervos fieles, cuando recibieron sus talentos de parte de su Señor, ¿qué fue lo que hicieron? Empezarlo a movilizar, ¿no? Invertirlos en algo para sacar un beneficio para ellos. No, porque sabían que su Señor les iba a pedir cuentas acerca de lo que les había encomendado. Entonces se pusieron a trabajar inmediatamente para beneficio, en este caso, de su amo. Y el resultado de esto es que su amo al final les recompensó por haber sido, ¿qué? Fieles a lo que se les había encomendado. Y esa es la enseñanza particular de esta parábola, ¿no? La fidelidad a nuestras responsabilidades. De la misma manera, si nosotros somos fieles también en cumplir con las responsabilidades que se nos han encomendado, recibiremos una recompensa. Ahora, noten ustedes aquí que estos 2 siervos recibieron la misma recompensa. aunque uno recibió 5 talentos y el otro 2, al final los dos fueron fieles y recibieron la misma recompensa. Y eso es para que... ¿Por qué será esto? Porque tendemos a ser, ¿qué? Envidiosos, ¿no? ¡Ay, mira! A este le dieron más que a mí. Y al otro, ¿por qué tú sí más? ¿Y por qué a mí no me tocó de esa parte, no? Pero en esta parábola y la enseñanza es que el Señor nos dará la misma recompensa, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver aquí en el 19 al 21. Fíjense bien. Dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. ¿Y qué representa eso? Cristo se fue. Cristo no está ahorita, está a la diestra del Padre, pero va a volver. Y aquí está otra vez diciendo, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y de la misma manera, ¿no? Después llegó el de los 2 talentos e hizo exactamente lo mismo. Versículo 22 y 23 dice, llegando también el de los 2 talentos, dijo al Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estos 2 siervos... fueron recompensados en base a qué? Fidelidad. Noten que no fueron recompensados en base a la cantidad de éxito que tuvieron o la cantidad de tareas que realizaron. Fueron recompensados cada uno conforme a su fidelidad. El que recibió 5, produjo otros 5. El que recibió 2, produjo otros 2. Por lo tanto, fueron fieles y los 2 recibieron la misma recompensa. Ahora, ¿cuál es la recompensa aquí? ¿Cuál es la recompensa que recibieron? Fíjense bien, versículo 21 y 23, aquí la recompensa se le llama entrar en el gozo del Señor. Y también esto debe ser de ánimo a nosotros, ¿no? Como siervos fieles del Señor, no importa cuántas responsabilidades te dieron en la vida. Como cristiano, todos tenemos responsabilidad. Lo que importa es que las cumplamos con fidelidad. No importa si te dieron 5, o si tienes que estar aquí al frente y hablando, si tienes que estar sirviendo a otros cuando a lo mejor nadie ve tu cara, ¿verdad? Eso no importa. Lo que importa es que seas fiel a lo que te han encomendado, ¿sí? Ahora, en el versículo 21 y 23 le llaman a esta recompensa entrar en el gozo del Señor. Eso quiere decir que podremos experimentar, ¿no?, el gozo en estar, ¿en dónde? Con Cristo, en la presencia del Señor. Y no solamente eso, habrá otra recompensa más, porque dice que seremos puestos a cargo de unas mayores que responsabilidades en el reino de los cielos. Al que tiene más y cumple más con fidelidad se le dará más, y al que no tiene y no cumple aún lo que tiene se le va a ser quitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está produciendo para su Señor, no está siendo fiel al Señor. Así es que nuestra recompensa está determinada por la fidelidad, no por la cantidad de cosas que hagamos para el Señor, sino que las que hagamos y las que tengamos, lo hagamos fielmente, ¿ok? Ahora, vimos en las otras 2 parábolas anteriores, ¿no?, que no todos los que están representados en esas parábolas que hemos visto eran creyentes verdaderos. Siempre había un grupito, ¿no?, de que se quedó afuera. ¿En dónde? ¿Dónde es el llanto y el crujir de dientes? ¿Qué representa eso? La muerte eterna, ¿sí? El infierno. Primero el Hades, ¿verdad? Y después el infierno. Entonces, esa es la segunda cosa, y a ese me lleva al segundo punto que quiero que toquemos. No todo el que dice ser cristiano o creyente entrará en el reino de los cielos. No es suficiente decir, yo voy a la iglesia. Pues, ¿cuántos dicen, no, yo voy a la iglesia? Pues yo soy cristiano, como Norato decía, pensaba que desde niño él había nacido un cristiano. Igual, yo creo que la mayoría de nosotros decíamos, yo también siempre he estado en un sistema de, pues no sé, del catolicismo, cuando ya hasta me bautizaron de niño, ¿verdad? Etcétera, y uno piensa que ya por eso uno es un creyente verdadero. Pero aquí lo que vamos a ver es que no todo el que dice ser cristiano o creyente entrará en el reino de los cielos. Fíjense bien en el versículo 18. Dice, pero el que había recibido uno, está refiriendo al talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿A quién está representando aquí este siervo? Este último, y voy a decir siervo entre comillas, ¿verdad? Porque aunque dice siervo, vamos a ver que en realidad no era un siervo que conocía verdaderamente a su señor, ¿sí? Entonces, ¿a quién está representando este último siervo? ¿Será que está representando aquí a un creyente inmaduro? ¿A, no lo sé, a un creyente carnal? ¿O está representando a un incrédulo? ¿O un creyente profesante? ¿Qué piensan ustedes? Un incrédulo, un creyente profesante, porque estaba allí. No, él también recibió responsabilidades dentro del reino. Y es lo que Jesús está enseñando. Todo aquí está el reino, ¿sí? Pero dentro del reino habrá unos que verdaderamente son creyentes y otros que dicen ser creyentes, pero en realidad no lo son. Y muchas veces, ¿no? Y ya hemos hablado con Brian muchas veces de esto, ¿no? Del testimonio que damos muchas veces como creyentes, ¿no? Sí, hablamos de hermanito, hermanita, gloria a Dios, y cuando estamos jugando fútbol ahí en el parque, echando de groserías y quién sabe qué, ¿dónde está el testimonio, no? Por eso es triste que cuando uno llega a hablar de Cristo a otras personas, no quieren escuchar nada del cristianismo, porque nos ven con una cara en la iglesia y cuando estamos afuera, no, pues está peor, igual que, peor que yo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer o voy a ir a un lugar donde, pues, ni para qué? No tiene caso estar en un lugar así, ¿no? Y es el testimonio triste que muchas veces damos nosotros. Entonces, sabemos que aun cuando los incrédulos o cristianos profesantes, vamos a llamarlos así, pueden llegar a tomar responsabilidades dentro del reino. Lo vemos hasta en las iglesias, ¿no? Hay en iglesias donde se le da responsabilidades a personas que en realidad uno duda si han nacido de nuevo o no. Simplemente porque tal persona tiene un don especial. Ah, pues fulanito tiene el don para hablar, ¿no? Pues pónganla enfrente, ¿ah? Fulanito canta precioso, ¿ah? Pues luego échenlo para el frente al foso de los leones, ¿no? Pero la verdad es que nunca nos fijamos si fulanito, en realidad nos cercioramos si fulanito realmente ha entregado su vida a Cristo o está ahí porque pues desde chiquito estuvo allí, ¿verdad? En la iglesia, pero nunca nació de nuevo. ¿Y luego qué pasa? ¿Cómo puede darse uno cuenta que esas personas en realidad no son creyentes a la mera hora? Porque pasa, personas que ponen a dirigir, por ejemplo, al frente, que solamente por un don o un talento que tienen, y más adelante, pues, híjole, ¿qué pasó? Y estamos hablando de aquí de qué, de fidelidad, ¿no? Entonces, muchas veces la infidelidad para cumplir las tareas que se nos encomiendan en el reino de los cielos, en las buenas y en las malas, va a ser una evidencia de que quizás esa persona nunca haya nacido de nuevo. Estamos hablando entonces de la infidelidad para cumplir, ¿no? Con las tareas que se nos encomiendan. Entonces, y vemos aquí que a diferencia de los otros dos siervos que inmediatamente se pusieron a trabajar con lo que se les dio, este siervo, ¿qué actitud tiene? Le dieron un talento igual que a otros, ¿no? ¿Qué actitud tiene este siervo aquí? Arrogante, indiferente. Ah, como diciendo, pues sí, tú eres mi patrón, pero pues no te pelo mucho, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo él? En vez de ponerse a trabajar con lo que le dieron, simplemente lo dejó a un lado. Dice ahí que cavó un pozo y ahí lo dejó. A lo mejor con la idea, pensando que pues su señor no iba a regresar y a la mera hora quizás hasta se iba a quedar después desenterrar aquel talento y quedarse con ese dinero, ¿verdad? Pero estaba dando evidencia que en realidad no conocía verdaderamente a su señor. Fíjense bien, no creía que iba a regresar, y la evidencia de eso es que en vez de meter el dinero, por lo menos como dice aquí, en el banco para recibir intereses, para dárselo a su señor, simplemente cavó un hoyo y ahí lo dejó, ¿sí? Pero aquí en los siguientes versículos que vamos a ver, el Señor le reprende fuertemente. Fíjense, y la reprensión fue una condenación, de hecho. Fíjense bien en el versículo 26 y el 27. Dice, pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Este tipo de condenación jamás la hará Jesús a uno que ha llegado a creer verdaderamente en él. Alguno que sí tiene una verdadera relación con él. Y esta condenación fue hecha en base al propio testimonio de este siervo malvado. Este hombre, pues, este siervo malo, ¿no? Ni siquiera hizo algo, aun a pesar de que él decía que su amo era ¿qué? ¿Cómo estaba diciendo? ¿Qué concepto tenía de su amo? ¿Que era un siervo, un amo qué? ¡Duro! Es decir, no ni siquiera hizo nada por temor siquiera, ¿no? Aún si, cuando él sabía que él decía, ¿verdad?, que su siervo era duro, pero aún así no hizo absolutamente nada, ¿sí? Hay que aclarar algo aquí, ¿no? Esto no nos está enseñando que esto sea una descripción de Jesucristo, ¿sí? Hay que ver lo que está diciendo bien. ¿Quién es el que está diciendo esto? ¡El siervo! Este era el concepto que tenía el siervo de su amo, lo cual era un concepto falso, un concepto erróneo. Pero aún con su concepto erróneo, él no hizo absolutamente nada, siquiera por temor al concepto que tenía de su amo. Pero no está enseñando aquí que Jesucristo tenga ese carácter, ¿sí? Esto es lo que el siervo decía que su amo era, que en realidad era un concepto falso. Y así es que este siervo, entre comillas lo digo, no era un creyente inmaduro, no era un creyente carnal. Este siervo malvado era un incrédulo o un creyente de labios para afuera. Y el destino de estas personas, como dice aquí en el versículo 30, primero es el Hades y después el infierno. Fíjense bien el versículo 30. Dice, y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y esta es una referencia a la condenación eterna, ¿sí? Los incrédulos, los creyentes profesantes, serán llevados a la condenación eterna, ¿sí? Entonces, no toda persona que dice ser un creyente entrará en el reino de los cielos. ¿Qué tienes que hacer para entrar en el reino de los cielos? Nacer de nuevo, ¿verdad? Creer, y la evidencia de eso es, pues, que hacemos la voluntad de Dios. En este caso, la enseñanza que se enfatiza en esta parábola es que seamos fieles a las tareas y responsabilidades que se nos han encomendado dentro del reino de los cielos, ¿ok? Bien, quiero terminar con esto. El siervo fiel recibirá mayores recompensas y oportunidades para servir al Señor. El siervo fiel recibirá mayores responsabilidades y oportunidades para servir al Señor. Vamos a leer otra vez 28 y 29. Por tanto, dice ahí, por tanto, quítenle el talento, o sea, al que le habían dado 1, quítenle el talento y désenlo a quien tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, o al que no cumple con sus responsabilidades, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, si nosotros somos fieles en cumplir con nuestras responsabilidades, las responsabilidades que se nos han encomendado, ¿sí?, el Señor nos recompensará ¿con qué? Mayores responsabilidades, mayores oportunidades para servirle a Él, ¿sí? No para servirnos a nosotros mismos. Este es el propósito de servir a Jesucristo, ¿sí? En diferentes iglesias que hemos estado a lo largo de ya 14, 15 años ahorita que hemos estado aquí en Oregón, a veces vienen conmigo personas, ¿no?, y diciéndome, ay, pues deberías de poner a Menganito, deberías de poner a Fulanito a dirigir o darle esa responsabilidad para animarlo espiritualmente, ¿no? Y todo eso, pues, es según, ¿verdad?, para animarles a servir. O, por ejemplo, o porque una persona a lo mejor sí tiene, pues, no sé, la capacidad de ser un líder en la iglesia y puede hablar bonito, o puede tocar bien un instrumento, etcétera. Y me han sugerido muchas personas así, ¿no? Pero la realidad es que según lo que estamos aprendiendo en este pasaje, así no es como funciona en el reino de los cielos. No es en base a tus talentos, sino a los talentos que el Señor que te dio a ti, ¿sí? No eres tú en base a lo que tú haces, sino a lo que el Señor te ha dado como responsabilidad, ¿sí? Entonces, cuando veo ese tipo de cosas, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que cuando personas vienen a decirme cosas así, veo que a veces no pueden ver con claridad, ¿no?, que no damos responsabilidades a las personas para que se involucren y estén contentas, sino que damos responsabilidades porque ya están involucradas y cumpliendo con responsabilidades sin tenerles que estar diciendo lo que hacen, ¿no? Estos siervos recibieron sus talentos, inmediatamente, rápido, se pusieron a trabajar, ¿no? Pero a veces tú puedes ver personas así o otro tipo de personas, ¿no?, que ni siquiera tienen una visión de servir al hermano, ¿no? No les nace para nada servir a Cristo. Siempre quieren estar siendo servidos, ¿no? A mí, ¿qué van a hacer por mí? ¿Cuándo van a venir aquí? Y qué, en vez de estar pensando, sí, a veces yo tengo que pensar en otros, ¿sí? No soy el único que necesito que se me atienda todo el tiempo. Necesito yo tener la mentalidad de Cristo. Cristo pensaba en los demás primero y al último en Él, y lo podemos ver en su sacrificio en la cruz, ¿no? Entonces, necesitamos tener una mentalidad de siervos y no vamos a dar responsabilidades a las personas solamente para que estén contentas. No es una manera de animar. Les damos responsabilidades porque ya están involucrados en ese tipo de cosas, ¿no? Tomamos en cuenta a las personas que están sirviendo fielmente y entonces sí damos mayores responsabilidades, mayores oportunidades para que trabajen en el reino de Cristo, ¿no? Entonces, si no eres fiel para servir de manera voluntaria en las cosas, como aquí dice, en las cosas que son de pequeña importancia, y estoy hablando de cosas aún pequeñas que ni hacemos a veces, ¿no?, como llegar a un lugar a la hora que debemos llegar, etcétera. Si no somos fieles en lo poco, como dice aquí, ¿cómo queremos que se nos ponga sobre una responsabilidad mayor en el reino? No es como opera en el reino de los cielos. Y lo vemos aquí ejemplificado en esta parábola. Entonces, es más, si tú no eres fiel en servir en estas cosas que aún son pequeñas, puede ser una indicación de que seas como el último siervo, ¿sí? No lo sé, pero puede ser una indicación de que a lo mejor no eres una persona que ha nacido de nuevo. Tu fidelidad a cumplir con lo poco puede ser una evidencia de que no tienes una fe verdadera. Puede ser, no estoy diciendo que sea así, pero puede ser. Ahora, si tú eres un creyente verdadero y aún así estás fallando en cumplir con las responsabilidades que se te han dado, lo que va a pasar es que el Señor va a terminar por quitarte esas responsabilidades y se los va a dar a otra persona que sí está dispuesto a ser fiel para cumplir con lo que se le ha encomendado, ¿sí? Entonces, y créeme, la obra de Cristo va a seguir adelante, ¿sí? Contigo o sin mí, ¿sí? Así es que, si quieres estar involucrado en el reino, ponte a trabajar. Esta doña Mari le gusta una canción, ¿no? Anhelo trabajar para el Señor. Y a lo mejor la vamos a cantar. ¿Quieres estar involucrado en las cosas? Ponte a trabajar. No esperes que te estés diciendo, oye, haz esto, ¿no? Oye, pudieras levantar la migaja que se cayó ahí en el pie. No, ten iniciativa. Dios te ha dado talentos, ¿sí? Te ha dado responsabilidades para su reino. La pregunta es, ¿las estás llevando a cabo o no estás llevando a cabo esas responsabilidades? Créeme que si no las estás llevando, el Señor te las va a quitar y se las va a dar a aquellos que sí quieran servirle fielmente un día. Entonces, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos que, pues, aún las cosas que hacemos nosotros aquí no las estamos haciendo para, o no debemos estarlas haciendo para gloriarnos a nosotros mismos. Esas cosas que tú nos has dado, esas responsabilidades que tú nos has dado en el reino, deben ser para tu gloria y tu beneficio, y no para el nuestro. Ayúdanos a que no seamos nosotros siervos inútiles, siervos que, pues, decimos que te amamos, pero realmente manifestamos lo contrario cuando somos infieles a servirte. Te pido, Padre, que metas eso en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y que no importa, Señor, cuántas responsabilidades nos estés dando, si son muchas o son pocas, que lo que nos dé, Señor, podamos cumplirlo fielmente para que al final podamos recibir la recompensa eterna, Señor, de estar en tu presencia un día. Y sabemos, no es en base a eso a lo que estaremos ahí. La salvación ya la tenemos, pero la recompensa eterna de tener mayores responsabilidades en el reino viene solamente por la fidelidad hacia esas responsabilidades que tú nos has dado. Te pido, Padre, que de todo corazón nos des un corazón de siervos, un corazón que no esté esperando siempre estar recibiendo de otros. Ayúdanos a estar pensando en otras personas, en las necesidades, en los problemas, en las enfermedades que otros tienen. Y pues que esto sea una responsabilidad compartida entre todos, Señor, y no solamente entre unos cuantos. En el nombre de Cristo te pido eso, Señor. Amén.